Hola hermanos, bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Pues estamos hoy a día 23 de noviembre del 2025 y vamos a entrar a estudiar, a comentar el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Bien, pero antes de comenzar a estudiar este capítulo 2, quiero añadir una cosita que se me olvidó decirlo en la anterior escuela bíblica sobre estos dos pollos que se llamaban Himeneo y Alejandro. En el capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 20, voy a leer, bueno, los versos 19 y 20 del capítulo 1. Lo leí y lo comenté muy de forma muy superficial, pero resulta que este Himeneo y Himeneo y otro tal Fileto, veréis el por qué Satanás los entregó a Satanás. Bueno, entregó a Satanás a Himeneo y a Alejandro, como dice el verso 20. Pero luego, en la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, menciona a otro apóstata de la fe llamado Fileto. Pero antes voy a leer estos dos versículos, el 19 y el 20 del capítulo 1. Le dice Pablo a Timoteo, y así serás un buen soldado, manteniendo la verdadera doctrina. Y de esta manera no se te podrá acusar de nada malo. Sin embargo, algunos desecharon esta verdadera doctrina, como por ejemplo Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no insultar al poderoso. Es decir, que estos dos apóstatas de la fe, estos dos falsos hermanos, Himeneo y Alejandro, insultaban al Padre Celestial. Lo insultaban. Y ahora vamos a ver en qué consistía esa blasfemia que lanzaban contra el Dios Padre, contra el Dios Supremo. Porque esto lo explicó Pablo, lo dijo Pablo en la siguiente epístola a Timoteo, en la segunda epístola. Mirad, os lo voy a leer el texto. Vámonos a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, al capítulo 2, y voy a leer a partir del verso 15. Mira lo que dijo. Le dice, una vez más, le dice Pablo a Timoteo. Ya sabéis que era su hijo espiritual. Padre, el apóstol Pablo era un padre espiritual para Timoteo, porque le enseñó la verdadera doctrina y lo engendró, espiritualmente hablando, lo engendró. Bien, pues dice, verso 15, le dice a Timoteo, esfuérzate por presentarte ante el poderoso de forma honrada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que explica de forma correcta la doctrina verdadera. Repito, en esta traducción que yo escribí se entiende muchísimo mejor y mucho más fiel a los textos griegos. Y que explica de forma correcta la doctrina verdadera, tal como hacemos nosotros, por ejemplo, en esta iglesia del Padre y el Hijo y en esta escuela, la Escuela Bíblica de Telegram. Y dice ahora, verso 16, evita charlar sobre cuestiones malvadas e inútiles. Es decir, le dice que evita hablar de estupideces, de cosas malvadas, porque los que hablan esas cosas se hunden cada vez más en la maldad. Y las doctrinas de ellos se extienden como la gangrena. Las doctrinas falsas de estos malvados, de estos falsos cristianos, de esta hierba mala, se extendía como la gangrena, ya no digamos hoy en día, en pleno siglo XXI, como estas doctrinas diabólicas, satánicas, se han extendido a lo largo y ancho de toda la cristiandad apóstata y falsa. Doctrinas diabólicas como el falso dios trino, el unicitarismo, el arrianismo, etcétera, 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 etcétera. Pretribulacionismo, etcétera. Y luego dice, entre esos individuos, es decir, entre los que predican estas doctrinas diabólicas y falsas, en la época del apóstol Pablo, entre esos individuos están Himeneo y Fileto. Aquí vuelvo a mencionar, fijaos bien, a Himeneo. Himeneo que ya mencionó Pablo en la primera carta a Timoteo. Pero ahora menciona, ya no dice Himeneo y Alejandro, al Alejandro no lo menciona. No se sabe qué ocurrió con él, fue entregado a Satanás juntamente con Himeneo y posiblemente murió, no se sabe, no dice nada la escritura. Pero menciona a otro que se llama Fileto. Y fijaos la herejía, la doctrina de demonios que enseñan estos dos falsos cristianos, estos dos apóstatas, Himeneo y Fileto. ¿En qué consistía esta doctrina de demonios. Dice que se apartaron de la verdadera doctrina. Eso es lo que significa apostatar de la fe. Apartarse de la verdadera doctrina. Es lo que hicieron Himeneo y Fileto. ¿En qué consistía esa herejía, esa doctrina de demonios que enseñaban estos dos pollos? Pues ahora lo dice Pablo. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la doctrina de algunos. Luego dice verso 19, pero el fundamento del poderoso está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de injusticia todo aquel que invoca el nombre del Mesías. ¿De acuerdo? El Señor conoce a los que son sus verdaderos discípulos. Bueno, pues la doctrina de la herejía enseñada por estos individuos, que es exactamente la misma que hoy en día también enseñan muchos hijos del diablo, como por ejemplo esta secta satánica que son los falsos testigos de Jehová, que se hacen llamar testigos de Jehová, la única organización verdadera de Jehová, y sin embargo enseñan exactamente lo mismo que enseñaban estos dos herejes, estos dos apóstatas de Himeneo y Fileto, que la resurrección de los muertos ya se efectuó. Ya se efectuó tiempo pasado. Es decir, perdón. Lo que enseñaban Himeneo y Fileto, estos dos apóstatas de la fe, ¿qué era? Pues que no teníamos que esperar ni la venida gloriosa de Cristo ni la resurrección de los santos, la resurrección gloriosa, porque ya había ocurrido. Eran preteristas. Preteristas enseñaban que la resurrección gloriosa ya se había efectuado. Tiempo pasado, exactamente lo mismo que enseñan hoy en día los preteristas y los falsos testigos de Jehová. Porque ¿qué es lo que enseñan sobre la resurrección gloriosa los falsos testigos de Jehová? Estos auténticos hijos del diablo, esta religión satánica, perversa y destructiva. ¿Qué es lo que enseñan? Pues que la resurrección de los muertos ya se efectuó. A partir del año 1914, los llamados ungidos de esta secta diabólica, es decir, los líderes, en el momento que mueren, dicen estos mamarrachos, estos hijos de Satanás, en el momento que mueren, resucitan invisiblemente y se van al cielo. Así lo enseñan, por ejemplo, que ocurrió, según estos desgraciados, en el año 1916 con la muerte del fundador de esta secta satánica, Carlos Theis Russell. Dicen que murió y que ahora está en el cielo, que resucitó invisiblemente, y según estos hijos de Satanás, lo mismo ocurre con todos los llamados ungidos de esta secta diabólica. El cuerpo gobernante, los llamados ungidos de esta religión satánica, en el momento que mueren, dicen que ya se efectúa la resurrección gloriosa. Son transformados instantáneamente y reciben un nuevo cuerpo, pero un cuerpo, dicen estos mamarrachos, invisible, inmaterial. Es una resurrección invisible lo que enseña esta secta diabólica y perversa. No la resurrección gloriosa que menciona la Biblia, que será una resurrección totalmente física. Vamos a recibir un nuevo cuerpo, soma en griego, un cuerpo físico, de carne y hueso celestial, un cuerpo glorioso. Bueno, pues esto dicen que no, que eso que enseña la Biblia, que enseñó el apóstol Pablo, es mentira, que la resurrección gloriosa es invisible, que estos ungidos que han muerto a partir del año 1914, cuando dicen estos mamarrachos que comenzó la presencia invisible de Cristo, su segunda venida, pues en el momento que mueren estos hijos de Satanás, estos líderes de esta secta satánica, resucitan de forma invisible, ya ocurre la resurrección gloriosa. Y que ellos, pues ya están ahí en el cielo, están con Cristo reinando, dicen que están en el cielo. Carlos T. Russell, el juez Rutherford, todos los líderes, los falsos ungidos de esta secta, que todos están ahí vivitos ya gloriosos, con un cuerpo glorioso ahí en el cielo. ¿Lo veis? Exactamente la misma herejía, la misma doctrina de demonios que enseñaban Himeneo y Fileto. Y Fileto. Se apartaron de la verdadera doctrina diciendo que la resurrección ya se efectuó. Porque lo que sean estos mamarrachos, estos gilipollas de los falsos testigos de Jehová, que ya se efectuó en el tiempo pasado, que los ungidos, porque según ellos ya casi todos los ungidos han muerto, bueno, pues que ya no están muertos, que han resucitado, que se ha efectuado la resurrección gloriosa y que ya están ahí en el cielo con Cristo. es la espantosa doctrina de demonios enseñada por esta organización satánica y repugnante que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Enseñan la misma herejía, la misma doctrina satánica que enseñaban Himeneo y Fileto, dos auténticos apóstatas de la fe. Satanás los entregó a Satanás, al menos entregó a Himeneo y a Alejandro, a no ser que este Fileto se llamara también Alejandro. Igual aquí el Fileto mencionado aquí en 2 de Timoteo, pues es el tal Alejandro, tenía dos nombres, Alejandro Fileto o Fileto Alejandro, igual es el mismo, pero no, igual es otro, no se sabe. Pero el caso es que se menciona a Himeneo y a Fileto. Se desviaron, se apartaron de la verdadera doctrina apostólica, la verdadera doctrina de que la resurrección gloriosa ocurrirá en el futuro cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, serán transformados con un nuevo cuerpo físico glorioso, un nuevo cuerpo de carne y huesos celestial. Como dijo el apóstol Pablo bien clarito en 1 Corintios capítulo 15. Y esta resurrección gloriosa, pues evidentemente todavía no ha ocurrido, jamás ha ocurrido, por la sencilla razón de que Cristo todavía no ha venido del cielo con gran poder y gloria. No ha ocurrido su manifestación gloriosa. No ha aparecido por segunda vez todavía. Es una profecía que vendrá en el futuro, le estamos esperando, y es entonces cuando ocurrirá la verdadera resurrección gloriosa de los muertos en Cristo. Y sin embargo, estos dos apóstatas de la fe, hijos del diablo, que eran Himeneo y Fileto, enseñaban todo lo contrario, que la resurrección ya había ocurrido, ya se había efectuado. Exactamente la misma mentira, la misma doctrina de demonios enseñada por hoy en día por esta organización que se hacen llamar los testigos de Jehová. Esta religión satánica, diabólica, en realidad habría que llamarles la secta de los Himeneos y Filetos, porque son seguidores de Himeneo y Fileto, que enseñaban esta doctrina satánica de que la resurrección ya se había efectuado. Exactamente lo mismo que enseña hoy en día esta organización diabólica que son los falsos testigos de Jehová. Bien, por dicho esto, que era importante que lo aclarara, vamos a entrar a estudiar el capítulo 2 de la primera epístola de Pablo a Timoteo. No de Timoteo, porque la epístola no la escribió Timoteo, algunos pueden creer. Primera de Timoteo, que la escribió Timoteo. No, la escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Y dice lo siguiente. Como siempre, pues estoy leyendo la versión bíblica que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe en el mundo, la más fiel a los textos griegos, muy sencilla de entender. Y estos comentarios pues son míos, son espontáneos, no los copio de ningún otro autor, no los tomo de ningún otro libro, ni tampoco me los ha hecho la inteligencia artificial. Son espontáneos míos. Y dices, versículo 1, recomiendo ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Aquí cuando dice por todos los hombres, no se refiere solamente a la iglesia, a hermanos de la iglesia. Ahora vamos a ver el por qué estas oraciones las tenemos que hacer, evidentemente, al Dios Padre, como nos enseñó Jesús. Pero ¿a qué tipo de personas? Pues dice, por todos los hombres, por los reyes. ¿Lo veis? No se refiere solamente a hermanos de la iglesia, hermanos en la fe. Por los reyes, tenemos que orar por los reyes. Y por todos los que están en cargos gobernantes, tenemos que orar por los gobernantes de los países, de cada uno de los países donde vivimos nosotros. ¿Y por qué? Ahora lo explica Pablo. ¿Por qué tenemos que rogar y hacer peticiones y dar gracias a Dios por los reyes, por los gobernantes, por los que tienen cargos gubernamentales? ¿Para qué? Pues ahora lo dice, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo al poderoso y teniendo paz con los demás. Por eso, repito, tenemos que orar por los reyes. Si tu país, pues hay un rey, por ejemplo aquí en España hay un rey que se llama Felipe VI, pues tenemos que orar por él. ¿Para qué? Para que podamos vivir tranquilos y en paz. Y podamos, como dice, obedecer al poderoso y teniendo paz con los demás, para que el país tenga paz. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante del poderoso nuestro Salvador. ¿Lo veis aquí? Una vez más, al Dios Padre se le llama nuestro Salvador, porque está hablando del poderoso, del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y Pablo le llamó nuestro Salvador. En otros pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, o de las epístolas de Pablo, es a Jesús a quien se le llama nuestro Salvador. Claro, esto podrán venir muchos subnormales de estos unicitarios y decir, obvio, esto significa que el Dios Padre es Cristo. Porque si al Dios Padre se le llama nuestro Salvador y a Jesús también se le llama nuestro Salvador, pues significa que son la misma persona, que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Así piensan estos retrasados mentales, estos pobrecitos hijos del diablo, que son los de la unicidad, los unicitarios, ¿de acuerdo? Pero resulta que eso es una soberana imbecilidad, es una estupidez, una gilipollez. ¿Por qué? Porque el Padre es nuestro Salvador Supremo. Aquí en el verso 3 se refiere al Padre Celestial, es el que envió a su Hijo, él es el Salvador Supremo. ¿Y Jesús quién es? Pues nuestro segundo Salvador. Jesús fue quien ejecutó esa obra de salvación, entregando su vida voluntariamente por sus ovejas, por los suyos. Cristo es el segundo Salvador, pero el Padre es el Salvador Supremo. Dicho en otras palabras, tenemos dos salvadores. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. La Biblia jamás dice por ninguna parte que tengamos un solo Salvador. Eso es mentira. La Biblia enseña que tenemos dos salvadores. El Salvador Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Salvador, que es el Señor Jesús. Verso 4. El cual, refiriéndose al Dios Padre, al Dios Supremo, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fijaos bien. Este versículo 4 destroza absolutamente desde su cimiento la doctrina satánica inventada por ese psicópata asesino, ese hijo del diablo del siglo XIX llamado Calvino, Juan Calvino, llamado reformador. Él fue quien se inventó la falsa predestinación. ¿En qué consiste la falsa predestinación? Porque hay una verdadera predestinación que la enseñó bien clarito el apóstol Pablo. Que los creyentes, los santos, hemos sido predestinados por Dios desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos conoció. Porque Dios no está sujeto al tiempo. Él ya veía el futuro y sabía de antemano, antes de la creación, que íbamos a creer en Jesús y que estábamos destinados a la salvación. Pero Calvino, ¿qué hizo? Este psicópata asesino, le llamo psicópata asesino porque ordenó quemar vivo y a fuego lento a un cristiano español, a un médico muy famoso del siglo XVI llamado Miguel Servet. Ordenó que le capturaran, que le torturaran y que le asaran vivo a fuego lento. Esto lo ordenó este engendro del diablo, este embustero, este emisario de Satanás llamado Juan Calvino, que fue el fundador de lo que se conoce como la Iglesia o secta, la Iglesia Reformada. Ellos son calvinistas, ¿de acuerdo? Pues él se inventó esta falsa predestinación de los malvados. No la de los santos, que es así que la enseñó el apóstol Pablo, pero sí la de los malvados. Según estos hijos del diablo, estos retrasados mentales, estos enfermos mentales, Dios ha predestinado a casi toda la humanidad para que sean destruidos en el lago de fuego. O mejor dicho, para que vivan eternamente en el lago de fuego. Porque estos mamarrachos y falsos cristianos, reformados, calvinistas, dicen que no, que Dios jamás va a destruir a nadie, sino que los malvados no van a vivir para siempre, les va a otorgar la inmortalidad para que vivan sufriendo eternamente en el lago de fuego. Esa es la espantosa blasfemia enseñada por estos auténticos hijos del diablo. Absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Pablo en este verso 4 de 1 Timoteo capítulo 2. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios, fijaos bien, que pongan atención especialmente los calvinistas, los reformados que puedan escuchar esta escuela. Si Dios hubiera predestinado a miles y miles y trillones de personas para arrojarlos al lago de fuego, para condenarlos y que estén ahí viviendo eternamente en un sufrimiento sin fin, si eso ya Dios lo hubiera predestinado, si hubiera sido su voluntad, pues entonces el apóstol Pablo hubiera mentido descaradamente cuando dijo que Dios el Padre quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí lo tenemos. Pablo no dijo por ninguna parte, Dios quiere que la inmensa mayoría de la humanidad sean condenados, porque ya Dios los predestinó para ser condenados, no para que vengan al conocimiento de la verdad. Eso no lo dijo Pablo por ninguna parte, dijo todo lo contrario. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto no significa, evidentemente, que todos los seres humanos que han pisado el planeta Tierra a lo largo de la historia se van a salvar. La salvación no es universalista. O sea, decir que basarse en este texto va a decir que como Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, eso significa que Dios al final va a salvar a todos, a toda la humanidad, y que nadie va a ser condenado, es una subnormalidad que solamente la puede enseñar un auténtico hijo de Satanás, un retrasado, un enfermo mental, un subnormal profundo, ¿de acuerdo? Aquí simplemente es que Dios quiere, que sea su voluntad, que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dijo esto el apóstol Pedro. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan para el arrepentimiento. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere, Él es paciente y no quiere que nadie sea destruido en el lago de fuego. No quiere que perezca nadie en el lago de fuego. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero ¿quiénes son los que van a ser salvos? Los que se hayan arrepentido genuinamente de sus pecados y hayan ido a Jesús, hayan creído en Jesús, como el Hijo de Dios, el verdadero Mesías de Israel, y hayan sido bautizados, por supuesto, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esos serán salvos. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan. Por lo tanto, este versículo de Pablo destroza completamente, repito, la espantosa doctrina de demonios inventada por el psicópata asesino llamado Juan Calvino del siglo XVI. Los calvinistas, los reformados, que es lo mismo. Hoy en día se llaman reformados. La iglesia reformada son los seguidores de ese engendro del diablo, de ese asesino llamado Juan Calvino. ¿De acuerdo? Esto es todo lo contrario al calvinismo, lo que dijo aquí el apóstol Pablo. Dios no quiere que la inmensa mayoría sean condenados, no. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es decir, de la verdad del Evangelio, de la verdad de la doctrina. Verso 5. Porque el poderoso, es decir, el Dios Padre, recordad que aquí en esta versión que yo escribí, del testimonio de los apóstoles, la palabra Dios la quité, la eliminé, y más correctamente puse la palabra el poderoso para referirme al Padre Celestial, el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. El poderoso es único. Fijaos. Como dicen otras versiones, como la Reina Valera dicen, porque hay un Dios, no un solo, la palabra solo no se encuentra en ningún manuscrito griego, ¿de acuerdo? Eso es una añadidura, una falsificación que hicieron los traductores de la versión Reina Valera y de otras versiones. Repito, la palabra solo no existe en ningún manuscrito griego de este pasaje. Lo que dijo realmente el apóstol Pablo es, porque Dios es único, o Dios es uno, también se puede traducir. Yo aquí lo he traducido porque el poderoso es único. Ahora vamos a ver a qué Dios se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Y único también es el mediador entre el poderoso y los hombres. Jesús, el Mesías, hombre. Bien, me voy a centrar en este versículo 5 de 1 Timoteo 2:5, porque la enseñanza de este pasaje de Pablo es absolutamente impresionante. Es extremadamente importante para nuestra salvación eterna. Mirad. Porque el poderoso es único, o porque Dios es único, se puede traducir también. Pero bueno, mucho mejor la palabra el poderoso que la palabra Dios. La palabra Dios no dice nada, no significa nada. La verdadera traducción es el poderoso. Es único. ¿A qué Dios se refiere aquí el apóstol Pablo? Pues evidentemente al Padre Celestial. Porque en muchos pasajes del Nuevo Testamento este Dios único es el Padre Celestial, solo el Padre. Dijo Jesús, Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿A quién se refería Jesús? Al Padre Celestial. Padre Celestial que está en el cielo. En esto consiste la vida eterna. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento. Conocer al Padre como, como dijo Jesús, el único Dios verdadero. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en este verso 5. Jesús se refería al Padre Celestial y en este pasaje el apóstol Pablo también se refiere al Padre Celestial. ¿Por qué lo llama único a este Dios? Porque Dios es uno o es único. Se puede traducir de las dos maneras, ¿eh? Tanto uno como único. Exactamente lo mismo que dice la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Ese Señor Jehová es el Jehová supremo. El Padre Celestial es un Dios único porque es el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único. Es como cuando decimos nosotros, mi padre humano es único en el mundo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que en el mundo solamente existe un padre? No, eso es una babosada, es una estupidez. Es una imbecilidad. Estamos diciendo que mi padre es único en el mundo porque es el mejor padre de todos. El más amado, el más bondadoso, el más grande de todos los padres. Esto es lo que en la Biblia significa la palabra único. No significa de ninguna manera que solo exista un Dios. De ninguna manera. Significa que es único en su género, que es el más grande de todos los dioses. Y Dios el Padre, dice aquí el apóstol Pablo, es único. El único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17, verso 3. Y ahora menciona al otro, a Jesús. Y único también es el mediador entre el poderoso, es decir, entre el Dios Padre y los hombres. Jesús el Mesías, hombre. Atención a esto. ¿Por qué Jesús es único, el único mediador entre Dios el Padre y los hombres? ¿Qué pasa? ¿Que solamente existe un mediador? ¿Eso es lo que está diciendo aquí Pablo? No. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros también somos sacerdotes y que podemos mediar, podemos interceder por otros hermanos? ¿Podemos interceder, mediar ante el Padre por otros hermanos? Claro que podemos interceder. Por lo tanto, Jesús no es el único mediador, no es el único intercesor, no existe solo uno. ¿En qué sentido Jesús resucitado es único? En su mediación, en su intercesión entre Dios el Padre y los hombres, nosotros. ¿En qué sentido Jesús es único? No hay otra mediación como la de Jesús. Pues muy sencillo, porque Jesús, solo Jesús y nadie más, se sentó a la derecha de Dios, en el trono de su Padre Celestial. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Es nuestro mediador, nuestro intercesor o nuestro abogado, que es lo mismo. No hay otra mediación como la que hace Jesús, que está físicamente en el cielo, a la derecha de Dios, sentado en el trono de su Padre Celestial. Como dijo Jesús en el Apocalipsis, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sentó en ese trono del Padre Celestial a su derecha. Para ser nuestro mediador, nuestro intercesor. No existe otra mediación como la que hace Jesús en el cielo, a la derecha de Dios. Pero luego existen otros muchos más mediadores, que somos, por ejemplo, nosotros, los santos que estamos aquí en la tierra, y que podemos interceder, podemos mediar por otros hermanos, podemos orar al Padre intercediendo por otros hermanos, ¿de acuerdo? No sé si me estoy haciendo de entender, esto es importantísimo que todos lo entiendan. Jesús es el único mediador en el sentido de que es su mediación única, no hay otra mediación como lo que hace Jesús, físicamente en el cielo a la derecha de Dios. Igual que cuando dice que el poderoso, el Dios Padre, es único. Pues no hay otro como el Padre Celestial, porque Él es el Dios Supremo. Pero luego la Biblia habla de otros muchos dioses, que son los hijos de Dios. El Padre es el Dios de dioses. Y el Señor de señores, Deuteronomio 10:17, y hay muchos pasajes más. el dios de dioses. ¿Quiénes son esos dioses? ¿Los demonios, los falsos dioses del paganismo? Solo un subnormal profundo, un retrasado mental diría que Dios el Padre es el dios de los demonios o el dios de los falsos dioses. Eso solo puede decir un imbécil. Esos dioses mencionados en la Biblia no son los falsos dioses del paganismo, ni mucho menos los demonios. Son los hijos de Dios a los cuales en la Biblia se les llama dioses. Como ocurría con los jueces de Israel, Salmo 82, todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. A los verdaderos cristianos se nos llama hijos de Dios, se nos llama dioses. Dios el Padre es Dios, es el Dios de sus hijos. No es el Dios de los demonios ni el Dios de los falsos dioses hechos por el hombre. Es el Dios de sus hijos, por eso se le llama el Dios de dioses. Pero el Padre es el Dios supremo, así de simple. Esa es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza bíblica, que en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. El enoteísmo bíblico. Y no tiene que ver nada con las doctrinas satánicas, ni del trinitarismo, ni del unicitarismo. El enoteísmo bíblico, hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, y otro mucho más dioses que son los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, pues pueden ser los ángeles celestiales. En la Biblia a los ángeles se les llama dioses, Elohim en hebreo, o hijos de Dios terrenales, como son, por ejemplo, los verdaderos cristianos, los santos de la Iglesia. Se nos llama dioses al propio, por ejemplo, Moisés. En Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 7, verso 1, se le llama Dios. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Fijaos que Dios no le dijo, mira, Moisés, yo te he constituido en un falso Dios para Faraón. No, no, Moisés era un Dios. Moisés era un Dios, lo dice el propio Dios. Era un ser poderoso. ¿Por qué Moisés era un ser poderoso? Es decir, un Dios. Porque tenía el poder de Dios, podía hacer milagros. ¿De acuerdo? Hay muchos dioses en los cielos y en la tierra, pero el Padre es el Dios único, el Dios supremo. Repito, esto se llama enoteísmo. El enoteísmo bíblico, que no tiene que ver, evidentemente, nada con el enoteísmo de las religiones paganas, de los griegos, de los romanos, de los hindúes, etc. Es enoteísmo bíblico, que fue rechazado cuando se inventó la doctrina satánica del trinitarismo, siglo IV, siglo V y del unicitarismo. Fue rechazado, fue ocultado, y fue deformada esta verdadera enseñanza bíblica. Es el enoteísmo bíblico. Tenemos un Dios Padre que es un Dios único, es decir, el Dios supremo, y tenemos un mediador que está a la derecha de Dios el Padre y que intercede por nosotros, y que es Jesús. Y la mediación que hace Jesús por nosotros es única, no existe otro tipo de mediación como la que Él hace en el cielo. ¿De acuerdo? La Biblia jamás enseña que María también sea nuestra mediadora, eso es una doctrina de demonios inventada por el catolicismo. La Biblia tampoco dice por ninguna parte que haya santos vivos en el cielo que intercedan por nosotros, es una doctrina de demonios. Pero sí enseña la Biblia que los verdaderos cristianos, los santos, que son la Iglesia de Cristo, claro que podremos interceder, mediar por otros hermanos que están aquí en la tierra. Oramos por ellos ante el Padre, intercedemos por ellos. ¿De acuerdo? También somos mediadores. Pero, repito, la mediación que efectúa Jesús en el cielo, a la derecha de Dios, es única. No existe otra mediación como esa. Por eso es que dijo Pablo, y único también el mediador entre el poderoso y los hombres, Jesús el Mesías hombre. Y ahora atención a esta frase, Jesús el Mesías hombre. Mirad, millones de falsos cristianos, falsos pastores, por ejemplo la secta satánica que ya he mencionado anteriormente, los falsos testigos de Jehová, enseñan que Jesucristo ya no es ningún hombre, que dejó de ser un hombre en el momento de la resurrección, que ya no es ningún hombre, que ahora es una especie de espíritu incorpóreo inmaterial que está en el cielo. Y que ya no es un hombre. Eso lo enseñan también otros muchos falsos pastores, como por ejemplo el mamarracho este de Ricardo Morales, que se cree que es pastor y enseña auténticas doctrinas de demonios. Este pobre imbécil de ahí, del país este donde va a estallar la guerra, de Venezuela, pues dice que es pastor y dice igual, enseña lo mismo que los atalayados, que Cristo ya no es ningún hombre, que Cristo resucitado ya no es ningún ser humano, no es ningún hombre. Esto lo enseñan millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe. Todo, absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este verso 5. ¿Cómo le llamó Jesús a, Pablo a Jesús? Jesucristo hombre. O Jesús el Mesías hombre, que es lo mismo. Fijaos que Pablo no dijo, y único también es el mediador entre el poderoso y los hombres, Jesús, que fue un hombre. No, Pablo está hablando en tiempo presente. Está hablando de la mediación que Jesús hace por nosotros en el cielo, a la derecha de Dios. Él sigue intercediendo por nosotros en el cielo. Él, nuestro abogado, que intercede por nosotros, sigue siendo nuestro mediador. ¿Y cómo le llamó Pablo? Jesucristo, hombre. No dijo que, bueno, que él fue un hombre. No dice Jesús que fue un hombre. No, Jesucristo, hombre. Él sigue siendo un hombre. Está en el cielo, pero es un hombre glorificado. Es un hombre celestial, como dijo bien clarito el apóstol Pablo. Leedlo en vuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47. Hombre celestial le llamó. Hay hombres terrenales y hay hombres celestiales. Jesús sigue siendo un hombre, pero evidentemente no tiene un cuerpo corruptible como el que tenemos nosotros, ¿no? Es un cuerpo transformado, incorruptible, es un hombre celestial. Y mirad, os voy a leer ese texto porque es impresionante, ese texto de Pablo en 1 Corintios 15, 47, para tapar una vez más la bocaza mentirosa de estos mamarrachos y falsos pastores como Ricardo Morales, los falsos testigos de Jehová y el resto de imbéciles y mamarrachos que enseñan esa doctrina de demonios de que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. Vamos a abrir a 1 de Corintios, capítulo 15, verso 47. Mira lo que dijo Pablo. 1 de Corintios 15, 47. El primer hombre, refiriéndose a quién, a Adán, es de la tierra terrenal, efectivamente. El Señor Jesús creó a Adán del polvo de la tierra. Es terrenal. Y mira lo que dice ahora. El segundo hombre, que es el Señor, es decir, el Señor Jesucristo, es del cielo. Repito, el segundo, ¿cómo le llama? Hombre, que es el Señor, es Jesús resucitado, es del cielo. Él está en el cielo, sentado a la derecha de Dios, intercediendo por los suyos, por su iglesia. ¿Y cómo le llamó? El segundo hombre. Enseñar que Jesús resucitado ya no es ningún hombre, es todo lo contrario, es pisotear, escupir las palabras de Pablo en este tremendo pasaje de 1 Corintios 15, 47. Son auténticos embusteros al servicio de Satanás, hijos del diablo y apóstatas de la fe, aquellos herejes y mentirosos que dicen, que predican que Cristo resucitado en el cielo ya no es ningún ser humano, ya no es ningún hombre. Quien enseña esa patraña, esa blasfemia, esa doctrina de demonios, es totalmente imposible que sea un verdadero cristiano y que sea un verdadero pastor de la iglesia de Cristo. Imposible. Cristo es el segundo hombre, Cristo resucitado me estoy refiriendo. Porque aquí Pablo se está refiriendo a Cristo resucitado. El primer hombre es de la tierra, refiriéndose a Adán, era terrenal. El segundo hombre es, que es el Señor, es Jesús, es del cielo. Está hablando de Cristo en presente. Cristo resucitado en el cielo sigue siendo un hombre. El Hijo del Hombre, del linaje de David, como dice Jesús en el Apocalipsis. Yo soy la raíz y el linaje de David, el descendiente biológico de David. Jesús no dijo por ninguna parte en el Apocalipsis, mira, yo era del linaje de David, mentira, cochina. Yo soy tiempo presente, Cristo resucitado sigue siendo del linaje de David. ¿Por qué? Porque sigue siendo un hombre con un cuerpo celestial de carne y huesos, pero carne y hueso celestial, incorruptible. Él sigue siendo un ser humano y vendrá del cielo como hijo del hombre, lo dijo Jesús. Y verán al hijo del hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Cristo Jesús sigue siendo un hombre, en señal que Cristo resucitado ya no es un hombre. Repito, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por millones de falsos cristianos y falsos pastores, como los falsos testigos de Jehová, el mamarracho este tarado mental de Ricardo Morales, de Venezuela, que el pobrecillo se cree que es un pastor y un maestro de la Biblia. Es un pobre imbécil que rechaza la verdadera doctrina, además no se quiere arrepentir de todas, y no solamente enseña esa espantosa doctrina de demonios, sino otras muchas. Un auténtico apóstata de la fe que ha conocido la verdadera doctrina que se le ha enseñado y la sigue rechazando, la pisotea. Jesús es el segundo hombre, es del cielo. Sigue, por tanto, siendo un hombre, como dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque si Cristo no fuera un hombre ahí en el cielo, pues sería estúpido, absurdo que Pablo le llamara Jesucristo hombre. Pablo lo hubiera dicho lo siguiente: que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que fue tiempo pasado, que fue un hombre. Eso es lo que Pablo hubiera escrito en ese tremendo pasaje de 1 Timoteo. Pero no. Pablo habló de Cristo resucitado, siendo tiempo presente un hombre, el mediador, el que intercede por nosotros ante el Padre. ¿De acuerdo? Quiero que esto quede muy claro, porque repito, es una doctrina espantosa de demonios enseñar que Cristo resucitado en el cielo ya no es ningún ser humano, ya no es ningún hombre. Una de las mayores herejías y doctrinas de demonios enseñadas por estos mamarrachos, falsos cristianos y apóstatas de la fe. Seguimos. Ya ha comentado el pasaje del verso 5, porque hay un poderoso, porque el poderoso es único, refiriéndose al Padre, y único también es el mediador entre el poderoso y los hombres, Jesucristo, Jesús, el Mesías. Hombre, recordad que la palabra Jesucristo significa Jesús es el Mesías, Jesucristo no es un nombre propio, no, está compuesto por dos palabras, Jesús, transliterado al español, Yeshua, en español es Jesús. Jesús, el Mesías. Jesús, el Cristo. Y luego pasó a Jesucristo. Pero realmente la mejor traducción es Jesús, el Mesías. Como yo lo he traducido en esta versión del Testimonio de los Apóstoles. Nos vamos ahora al verso 6. El cual, refiriéndose a Jesús, se entregó a sí mismo en rescate por todos, de lo cual el poderoso dio testimonio en el tiempo señalado. Atención a este verso. Dice aquí que Jesús, tiempo pasado, se entregó, allá sí que está hablando en tiempo pasado, se entregó a sí mismo, es decir, entregó su cuerpo, entregó su vida voluntariamente en rescate por todos. Aquí hay muchos imbéciles, de verdad, auténticos imbéciles, analfabetos bíblicos, falsos maestros, que dicen que Jesús entregó su vida por toda la humanidad. Y se basan en este versículo, verso 6. Como aquí Pablo escribió que se entregó a sí mismo en rescate por todos, significa que Jesús murió por toda la humanidad. Fijaos qué imbecilidad, qué estupidez. Aquí la palabra todos no se refiere a todos los seres humanos del planeta que han existido. No se refiere a toda la humanidad. Se refiere a todos los rescatados, a todos los redimidos por la sangre de Cristo y que forman su iglesia. Porque dice el versículo que se entregó a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué pasa? ¿Que Cristo ha rescatado, ha comprado con su sangre a todos los seres humanos del planeta? ¿Verdad que no? Eso solamente lo puede enseñar un pobre idiota, un subnormal. Cristo no ha rescatado con su sangre a toda la humanidad, a todos los seres humanos. No, solo ha comprado con su sangre ¿a quién? A su iglesia, a sus discípulos, a los que hemos creído en Jesús. Nos ha rescatado con su sangre. Rescatar, recordar, significa comprar, nos ha comprado con su sangre. ¿Cristo ha comprado con su sangre a toda la humanidad, al mundo entero? ¿Verdad que no? Ha comprado con su sangre a los suyos, a su iglesia, a esa gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis capítulo 7. Se ha comprado con su sangre de toda la lengua, tribu y nación. En Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Esos son los rescatados. Cristo no ha rescatado a toda la humanidad. Por lo tanto, cuando Pablo dijo aquí que se entregó a sí mismo en rescate por todos, esos todos se refiere a todos los que hemos creído en Jesús, a todos los santos de la iglesia. No se refiere a toda la humanidad porque, repito, solo un subnormal profundo diría que Cristo ha rescatado, ha comprado con su sangre a todos los seres humanos del planeta. Es una herejía, una doctrina de demonios de marca olímpica. Porque hay imbéciles que citan mucho este texto para decir que Dios ha dado su vida, que Cristo dio su vida por toda la humanidad, y se basan precisamente en este texto de Pablo. Pero eso no lo dijo Pablo por ninguna parte. Él dice que ha rescatado, ha comprado con su sangre a todos. ¿A qué todos? A todos los santos de la iglesia, a todas las ovejas de Cristo, que fue por las cuales Jesús entregó su vida. Como dijo en Juan capítulo 10, mi vida doy por las ovejas. No dijo Jesús, mi vida entrego por toda la humanidad, por el mundo entero. Por sus ovejas. Es a los únicos que Cristo ha rescatado con su sangre, ha redimido con su sangre. A todos los santos de la iglesia. De ninguna manera se refiere a toda la humanidad. De lo cual el poderoso dio testimonio en el tiempo señalado. Efectivamente, el Dios Padre dio testimonio de Cristo. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchad. Eso es lo que significa el versículo, que Dios Padre dio testimonio de Jesús. Verso 7. Para esto, para dar este testimonio, para esto yo fui constituido predicador y enviado, es decir, apóstol. Recordad, la palabra apóstol significa enviado. Digo verdad en el Mesías, no miento. El poderoso, es decir, el Padre Celestial, el Dios Supremo, me hizo maestro de los que no conocen al poderoso, es decir, maestro de los gentiles, para enseñarles la verdadera doctrina. En esta versión, en esta traducción, yo he quitado la palabra gentiles y lo he traducido más correctamente por su verdadero que significa, lo que significa los que no conocen a Dios, al poderoso. Esos son los gentiles, ¿de acuerdo? Y Pablo fue escogido por el Dios Padre y por Cristo para esto mismo, para constituirle en maestro, en enviado a los gentiles, a los que no conocen a Dios. ¿Para enseñarles el qué? Para enseñarles la verdadera doctrina, que es la que nosotros mismos hemos aprendido y la que enseñamos en estas escuelas bíblicas. Para enseñarles la verdadera doctrina a los que no conocen a Dios el Padre. Verso 8. Quiero pues que los varones oren en todo lugar. Fijaos bien, ¿aquí Pablo está mencionando a las mujeres o no? No. ¿De quién está hablando? Dice aquí Pablo, quiero pues que los varones y las mujeres oren en todo lugar levantando manos santas o apartadas para Dios, apartadas de toda ira y de contiendas. ¿A quién se está refiriendo aquí Pablo? Pero es que estos iglesieros son tan tontos que es que no saben ni leer. O sea, leen cosas tan sencillas como estas palabras de Pablo y las retuercen para su propia perdición. ¿No veis aquí que Pablo se está refiriendo únicamente, está hablando a los varones? ¿Varones? ¿Quiénes son los varones? ¿Las hembras son varones? Eso solamente lo podría decir un subnormal, que las hembras son varones. No, aquí habla solo de los varones, de los hombres. Varones y hombres es lo mismo. De los varones santos, los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia. Habla a los varones. Y esto es lo que tenemos que hacer. Orar en todo lugar, levantando manos apartadas de toda ira y de contiendas. Eso es lo que significa manos santas, apartadas de toda ira y de contiendas, levantándolas a Dios, el Padre, cuando oramos. Se está refiriendo solo a varones, no a hembras. Verso 9. Asimismo, que las esposas, lo ven, ahora sí, ahora se refiere a las hembras, a las esposas de estos varones cristianos. ¿Y qué es lo que dice? Le dice a las esposas, a las hembras, que también que levanten manos que levanten manos santas, lejos, apartadas de toda ira y de contienda, se lo dice también a ellas, ¿verdad que no? ¿Qué le dice a las hembras de la iglesia? Que se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no como vemos hoy en día en muchas iglesias diabólicas, evangelocas y de otras sectas satánicas disfrazados de cristianos, que vemos a falsas pastorcillas, por ejemplo, o a otras hembras de esas sectas falsas, haciendo todo lo contrario. Se visten de ropa indecorosa, sin pudor y sin modestia. Y dice Pablo, no con peinados llamativos. ¿Cuántas hemos visto falsas pastorcillas de estas mamarrachas que se hacen pasar por pastoras con peinados llamativos, estrambióticos? Dice, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Yo he visto falsas pastorcillas de estas, de esas sectas, con adornos, con pendientes de perlas, de oro, vestidos costosos. Pues aquí dice Pablo todo lo contrario. Verso 10. Sino más bien como esposas que profesan servir al poderoso a través de sus buenas obras. Las esposas de estos varones de Dios, ¿cómo tienen que ir? Que profesan servir a Dios, al Padre, a través de sus buenas obras. Tienen que hacer obras buenas estas esposas. No dice por ninguna parte que puedan ser pastorcillas, pastoras, ni que tengan autoridad sobre el varón, nada de eso. Todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día en miles y miles de iglesias apóstatas y falsas. Verso 11. La mujer, ¿qué dice aquí? Aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Sujeción a quién? Pues evidentemente al varón. Tiene que aprender en silencio. Y si dice en silencio, es que es en silencio. Las hermanas de las congregaciones, de las iglesias, no podían hablar en la congregación. Tenían que aprender la verdadera doctrina en silencio, sujetadas a sus esposos, sumisas a sus esposos. Absolutamente todo lo contrario de lo que ocurre hoy en día en todas estas iglesias apóstatas y asquerosas. Los verdaderos cristianos del siglo I y las verdaderas cristianas aprendían en silencio en las congregaciones, sujetas a sus esposos. Absolutamente prohibido que pudieran enseñar en la congregación. Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar, ¿lo veis? Ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio, calladas. Repito, todo, absolutamente todo lo contrario de lo que vemos hoy en día en estas asquerosas iglesias, especialmente evangelocas y pentecostalocas. Todo lo contrario. Las hermanas, las mujeres en la época del apóstol Pablo, no podían ejercer dominio, gobierno sobre el hombre. Y ahí tenemos montones de falsas pastorcillas, de mamarrachas, que se hacen pasar por pastores, por pastoras, diciendo, ejerciendo dominio sobre estos manginas, sobre estos mamarrachos, en las congregaciones falsas y apóstatas. Pablo dice que han de estar en silencio, calladas. Verso 13, porque Adán fue formado primero, efectivamente. El Señor formó a Adán del polvo de la tierra en primer lugar. Después Eva. Ya sabéis, de una de las costillas de Adán, el Señor Jesús formó a Eva para ser la ayuda idónea del varón. No para ejercer dominio sobre el varón, ni tampoco para ser su esclava, por supuesto, sino como ayuda perfecta, ayuda idónea, dice el Señor, dice el Génesis. Y Adán, verso 14, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en pecado. ¿Quién incurrió en el pecado? ¿Quién fue engañada? Fue Eva. Efectivamente, así lo hizo el Génesis, que la serpiente, esta serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, habló con Eva y la engañó. La engañó. Además, ella, Eva, falsificó el mandamiento que Dios les dio. Falsificó la palabra de Dios al decir la mentira del diablo de que Dios les había ordenado que no tocaran el árbol prohibido. Mentira asquerosa, porque Dios lo único que le dijo a Adán es que no comiera del fruto de ese árbol. Porque el día que de él comieran, ciertamente muriendo morirás. Falsificó ese mandamiento del Señor, falsificó la palabra de Dios diciendo que no lo podían ni tocar. Ya Satanás, la serpiente, se dio cuenta de lo ignorante que era Eva, como había falsificado la palabra de Dios, y entonces cuando le dijo la primera mentira, no moriréis, seréis almas inmortales. Satanás, la serpiente, engañó a Eva, no engañó a Adán. Porque la serpiente, el diablo, no se fue a engañar a Adán, se fue a engañar a Eva, que era una ignorante de la palabra de Dios. Ignoró completamente y falsificó la palabra que Dios le dio, a Adán, el mandamiento que Dios le dio. Por eso dice Pablo que Adán no fue engañado por Satanás, por la serpiente, sino que fue la mujer. Siendo engañada, incurrió en pecado. El primer ser humano en caer en pecado fue la hembra, fue Eva, no fue Adán. Luego Adán se dejó seducir, se dejó engañar por Eva. Fue seducido por Eva y desobedeció también, pecó también. Pero Satanás, fijaos, no engañó a Adán. Satanás lo que hizo es utilizar a Eva, para seducir a su esposo Adán. Y verso 15, ya con esto terminamos este capítulo 2 de 1 Timoteo. Sin embargo, las mujeres se sanarán, fijaos bien en este verso, porque así lo he traducido yo en esta versión. En otras versiones, como la Reina Valera, lo han traducido de la siguiente manera. Sin embargo, la mujer se salvará criando hijos, lo ha traducido así. Pero claro, si hacemos caso de lo que dice esa porquería de versión que es la Reina Valera, entonces, ¿qué pasa? ¿Las mujeres se van a salvar criando hijos, dando a luz hijos? ¿La salvación eterna de las mujeres es solamente cuando paren, cuando dan a luz, cuando crían hijos? Entonces se podrán salvar. Es una estupidez, ¿verdad? Pues resulta que Pablo, en este pasaje, no dijo por ninguna cosa de semejante pendejada, semejante idiotez. Las mujeres no se salvarán, no recibirán la vida eterna dando a luz hijos. Eso es una babosada, una majadería. Si os vais al texto griego, veréis que también se puede traducir por sanarán. Curarán, sanarán, como dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Otras versiones lo han traducido, tu fe te ha salvado. Pero en realidad la traducción correcta es sanado. Tu fe te ha sanado. Cristo sanaba a los enfermos. Jesús no le dijo a los enfermos que curaba, mira, tu fe ha conseguido tu salvación eterna. Eso no le dijo Jesús. Pero sí consiguió su sanidad de la vista. Los mancos eran curados, los cojos eran sanados de sus enfermedades. Pues aquí, en este texto de 1 Timoteo, ocurre lo mismo. La verdadera traducción es como la que yo he hecho en esta versión del testimonio de los apóstoles. Sin embargo, las mujeres se sanarán, se curarán, dando a luz hijos, y han de permanecer en la verdadera doctrina, en amor, apartadas para el poderoso y con su sano juicio. Muchísimo mejor traducción que el resto de versiones. Pablo lo que dijo es que las mujeres se sanarán, se curarán mentalmente dando a luz hijos. Se curan. Cuando una mujer da a luz hijos, cría hijos, están sanas de la cabeza. Se sanan. Cuando una mujer no quiere tener hijos, no quiere criar, pues os digo sinceramente que enferman de la cabeza. Enferman. Así de simple. La crianza de hijos, el dar a luz y criar críos, sana física y mentalmente a las mujeres. Pero es que además dice Pablo, y han de permanecer en la verdadera doctrina. Es decir, que las mujeres no solamente, está hablando de las casadas, evidentemente, no solamente tienen que criar hijos, dando a luz hijos, sino permanecer en la verdadera doctrina. Y además, en amor, y apartadas para Dios el Padre, el Poderoso, y con su sano juicio. Así es como se sanan las realmente mujeres de Dios. Repito, primero, dando a luz, criando hijos. Segundo, permaneciendo en la verdadera doctrina. Tercero, en amor. Cuarto, apartadas para el Poderoso, es decir, siendo santas y estando en su sano juicio. Así es como estarán en su sano juicio y se curarán de un montón de enfermedades las esposas cristianas. Así de simple. Aquí no está hablando de salvación eterna. No dijo Pablo, por ninguna parte, las mujeres se salvarán dando a luz a hijos, como lo ha hecho la Reina Valera y otras versiones. Está hablando de sanidad física y mental. Por eso dice al final, y en su sano juicio. Así es como estarán en su sano juicio, mentalmente perfectas. Las esposas cristianas. Así de simple. Dando a luz a hijos y criándolas, permaneciendo en la verdadera doctrina, enseñada, predicada por Pablo y el resto de los apóstoles, permaneciendo en amor y siendo santas para Dios. Y así es como estarán en su sano juicio. Las que no hacen esto, yo todas las que he conocido, feministas, etcétera, 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 están enfermas mentales, están totalmente tronadas, no están en su sano juicio. ¿Por qué? Porque rechazan completamente, pisotean y escupen todo esto dicho por el apóstol Pablo en estos pasajes que he leído y comentado. Bien, pues hasta aquí mi comentario. Ya cuando queráis vosotros enviáis vuestros aportes sobre este tremendo pasaje del apóstol Pablo. Paso palabra.
¿Qué tal, hermanos? Gracia y paz. Voy a enviar mi aporte al estudio de Primera de Timoteo capítulo 2. El versículo que a mí me llamó la atención es el versículo 9, el cual lo voy a leer como siempre en la versión Reina Valera del 1960. Antes de comentarlo, quiero agradecer al hermano Tito por su maravilloso análisis que ha hecho de este contexto de Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 15. Bien. Dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El apóstol Pablo les dice a las mujeres, refiriéndose aquí específicamente a las mujeres que son cristianas e hijas de los dos poderosos, siendo el Padre Celestial y el Mesías Jesús, a que se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Y qué es vestirse decorosamente, con pudor y modestia? Pues, según lo que yo entiendo, es vestir con una ropa limpia, combinable y sencilla. Una vestimenta decorosa es, por ejemplo, como están vestidas las hembras cristianas del sistema iglesiero apóstata. Pero una vestimenta decorosa no es solamente usar falda, porque eso es lo que enseña el pentecostalismo evangélico, de que las mujeres cristianas deben usar solo falda, dormir con la falda, bañarse con la falda, ir a la playa con la falda y siempre usar falda. La palabra solo o solamente, que es lo mismo, no aparece en la Biblia refiriéndose específicamente a este tema. Y además estos Hijos del Diablo suele citar un texto que se encuentra en Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, pero dice que la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Usan ese texto para enseñar esa mentira satánica de que la mujer cristiana no puede usar pantalones. Pantalones diseñados exclusivamente para mujeres, obviamente. Pero estos pobres idiotas, como no hacen un análisis serio y profundo del texto, tal como lo ha hecho el hermano Josué Figuera, de ese texto de Deuteronomio, pues citan el texto para enseñar algo absolutamente antibíblico, algo erróneo y absurdo. Y además se inventan cosas absurdas, porque es absurdo lo que dicen de que la mujer debe usar solo falda, dormir con la falda, ir a la playa con la falda, es totalmente absurdo. Y bueno, referente al texto de Deuteronomio, según lo que leí del análisis que hizo el hermano Josué Figuera, voy a decir algo brevemente. Cuando el texto dice, no vestirá la mujer traje de hombre, se refiere a que la mujer no debe usar la ropa de guerra del varón, la cual se usaba en aquellos tiempos. Y es que la fabricación de armas viene desde la época antidiluviana, cuando los ángeles extraterrestres bajaron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres, y ahí fue cuando les enseñó a los varones la fabricación de armas, a las mujeres les enseñó la magia negra, la magia blanca, el maquillaje, el ocultismo, entre otras cosas más. Desde ahí viene la fabricación de armas. También la fabricación de la armadura, la ropa de guerra, etc. Entonces se refiere a eso. Y cuando dice el texto de Deuteronomio, ni el hombre vestirá ropa de mujer, se refiere a que el varón no debía vestirse con la túnica de la mujer, porque en la época bíblica la ropa que usaban eran las túnicas. Tanto hombres y mujeres usaban túnicas, pero había una diferencia entre la túnica de la mujer a la túnica del varón. Hoy en día sucede algo parecido. Hoy en día existen pantalones de jeans azules diseñados exclusivamente para mujeres y pantalones jeans diseñados exclusivamente para varones. Pero también hay una diferencia. Hay una diferencia entre los pantalones que usa el varón y los pantalones que usan las hembras. Cuando estos hijos del diablo, estos falsos pastores pentecostalocos, enseñan de que la mujer cristiana no puede usar pantalones, están mintiendo descaradamente, ya que la ley del Poderoso Supremo no condena por ninguna parte que la mujer cristiana use pantalones, y no se van a ir a ningún supuesto infierno de fuego a ser atormentados por toda la eternidad por el simple hecho de usar pantalones que son diseñados exclusivamente para mujeres. Decir que es pecado que una mujer cristiana use pantalones es tan estúpido, tan sin sentido y absurdo como decir que escuchar música es pecado, o hacer deporte es pecado, o ir al gimnasio es pecado, o tocar un instrumento musical es pecado. La mujer cristiana puede usar la ropa que se le venga en gana siempre y cuando lo haga de manera decorosa, con pudor y modestia, y ya está. Lo que no debe hacer es vestirse con ropa de varón, o usar vestidos caros, o vestirse de manera provocativa o con ropa transparente. Las hembras que se visten de manera transparente, pues se les ve perfectamente sus atributos físicos y eso no está bien. Además, al poderoso no le importa la vestimenta externa, sino la interna, la de las buenas obras, dándonos a entender de que la vestimenta interna es 1,000,000 de veces mejor, más importante para el poderoso que la vestimenta externa, pues el poderoso mira el corazón. Estos fueron mis aportes al estudio de Primera de Timoteo capítulo 2. Que sea de edificación y un saludo a todos. Gracias y paz.
Saludos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy he tocado un aporte para este estudio bíblico de Primera Carta de Timoteo capítulo 2. Primero, una de las cosas que me llamó la atención es el versículo 1 y 4. Que recomienda, dice acá, recomiendo, dice Pablo. Creo que esta palabra recomiendo no es una ordenanza, sino es una especie de consejo. Pero un consejo muy sano y muy de ayuda de parte de Pablo, que dice que tenemos, ante todo, se haga rogativa, oración y petición y acción de gracias por todos los hombres. Tenemos que orar por todos los hombres. Sí, acá lo dice, por todos los hombres, sobre todo aquellos que tienen cargos poderosos como reyes gobernantes, con el fin de poder vivir en paz. Pero por todo esto, para que el Pablo recomiende, o por qué nos pide que hagamos eso, es porque ahí dice el versículo 4, que es una voluntad del Padre, porque el Padre dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vean el conocimiento de verdad. Como dijo hermano Tito, no quiere decir que todos los hombres sean salvos o estén destinados a ser salvos, no, sino el Padre tiene ese querer o ese deseo, y como buenos hijos tenemos que seguir la voluntad del Padre. Ahora, ¿con qué es con esto de qué quiere decir? Tenemos que orar por todos los hombres de la siguiente manera, por ejemplo. Podemos decir que mi presidente está haciendo esto. Padre, ten paciencia. Revela tu verdad. Manda un hijo tuyo para un obrero para que revele la verdad. Ten paciencia. O sea, orar de tal manera a todos los hombres, sobre todo gobernantes y reyes, para que estos tengan conocimiento. Y tenga, Dios también tenga paciencia, o sea, para que, porque el Padre, hay bastante corruptos que literalmente el Padre tiene la autoridad de quitarles la vida. Y la idea es orar por piedad y que también tenga el conocimiento. Es lo que siento que es lo que se refiere ahora por todos los hombres. Porque hay hombres que son injustos y a veces merecen que tenga un castigo. Así como hay otros hombres que no digo que sean malos, sino son tontos y bueno, que Dios tenga paciencia y te ha llegado el conocimiento de la verdad, de la verdad doctrina. Otro punto que me gustó que tocó el Tito, que es el capítulo 5, porque el poderoso es único, y único también es el mediador entre el poderoso y los hombres, Jesús, Mesías, hombre. Muchos se confunde la palabra único como si fuera la palabra número uno, cuando en realidad esta palabra único es más usada como un adjetivo para tanto para el poderoso, el Padre, así como para Jesús. Para darles un ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? Supongamos que soy un coleccionista de autos y visito a un museo, y en ese museo veo un auto que nunca había visto. Y el depositor me dice, este modelo de auto es único de su tipo. ¿Qué quiere decir con eso? Que ese auto es, no va a haber otro igual. Esto está diciendo aquí. Porque en la Biblia hay otros personajes o que tuvieron el título de ese Dios. Por ejemplo, los jueces, Moisés. Inclusive Jesús también es un Dios. Pero la diferencia es que el Padre es único de su tipo. No hay otro como Él. Es un Dios poderoso, omnipotente, que sabe todo, ve todo. Es paciente, amoroso. Y también es como, también es justo. Y también puede llenar esa herida. No hay otro como Él. Y lo mismo pasa con Jesús, que es único de su tipo como mediador. Si bien en la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento, hubo sacerdotes, los levitas, que intercedían por el pueblo, también nosotros los cristianos, nosotros intercedemos entre nosotros los hermanos. Y también por el versículo 1 y 4, también intercedemos de cierta manera por nuestra nación y algunos hombres justos, para hacer la voluntad del Padre, para entender el versículo 4. Nosotros somos mediadores, pero Jesús es único en su tipo porque su mediación es más directa, está sentado al lado del Padre. Y encima Jesús, Mesías, el hombre. Mesías hombre. No es cualquier nombre. Esto sigue con el título que Jesús es el segundo Adán. Y Adán en el hebreo significa como hombre. Así que Jesús también sigue siendo hombre después de haber resucitado.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte a primera de Timoteo capítulo 2, citando el verso 5. Quiero añadir un poco más de lo que dijo nuestro hermano Tito en relación de que nuestro hermano mayor Jesús es un hombre estando en el cielo. En el capítulo 1 del Apocalipsis se enseña la visión que tuvo el apóstol Juan, que es nuestro hermano también, el Señor Jesús. Esa visión que tuvo él es auténtica, porque vio al Señor Jesús tal como es. Y es un hombre totalmente visible. Y describió cómo era estando en el cielo. Alguno por ahí puede decir que es un sueño, que no es real, pero es auténtico. No te dejes engañar. Y todos aquellos que afirman de que el Señor Jesús no es un hombre estando en el cielo, pues niegan de forma literal la verdadera descendencia del rey David. Porque Jesús dijo bien claro en Apocalipsis capítulo 22, no sé si era el versículo 16 por ahí, donde él mismo dijo de que es el descendiente biológico del rey David por medio de su padre humano llamado José, no de María. Esto lo digo por los católicos romanos, porque dicen que de María, no sé cuánto, pero se refiere por medio de José, no por medio de María. Esto está escrito en Mateo capítulo 1. Cualquiera con ganas de aprender lo entiende. Quiero comentar también sobre el versículo 12, donde el apóstol Pablo es un auténtico machista, o más bien, es autoritario, o también se puede decir que tiene autoridad, porque resulta que la Biblia enseña perfectamente bien que el Padre Celestial y el Señor Jesús son machistas auténticos. No tienen nada que ver con el machismo que se enseña en la página esa llamada Wikipedia y como lo afirma la sociedad. No. El machismo bíblico es tal como está escrito en el verdadero Evangelio, siendo espiritual, en la cual tiene una autoridad condicional, porque si fuera incondicional, entonces, ¿qué pasa? Porque si tú enseñas incondicional, estás afirmando que el Padre Celestial ama sin disciplinar, ama a cualquier persona sin importar, yo qué sé, puede ser un asesino que derrama sangre inocente, etcétera, etcétera. Por tanto, aquellos que afirman esto están diciendo una doctrina totalmente satánica y diabólica. Y esto es lo que odian también las mujeres feministas. Rechazan de forma literal esta gran enseñanza sobre el machismo bíblico. Para mí, el machismo es superior que el alfa, Yo sé que está de moda el término alfa, pero yo hablo de forma espiritual. Y lo que se afirma hoy en día en lo moderno, entre comillas, porque la verdad es más destructivo que otra cosa, es mejor referirse a lo que la realidad es. Sé que hay muchos términos aquí, alfa, beta, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo que digo es que el machismo para mí es autoridad. Tal como está escrito en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, donde se dice bien clarito que el Padre tiene autoridad sobre el Señor Jesús y el Señor Jesús tiene autoridad sobre el hombre y el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Ahí está escrito. Por eso las feministas odian a los verdaderos varones, que somos nosotros espirituales. Bueno, el diablo sigue engañando de una manera u otra. Hermanos, también quiero comentar, o más bien enseñar, sobre el texto 1 y 2, donde el apóstol Pablo dijo que debemos de orar por todos los hombres, pero resulta que el apóstol no enseñó que debemos de orar por un país completo, sino por aquellos hombres que son los reyes y lo que corresponda de los que intentan romper nuestra relación con el Padre Celestial y el Señor Jesús. También quitarnos la paz. Buscan destruir lo que es bueno. Y lo que quiere el Padre Celestial, junto con el contexto, es que esos varones vengan al verdadero conocimiento, tal como está escrito en el verdadero Evangelio. Por tanto, por esas personas debemos de orar. Recordad que a veces las autoridades buscan de una manera u otra de engañarte, manipular, etcétera, etcétera. Muchos de ellos están de forma ignorantes, no conocen la verdad. Por tanto, podemos orar por ellos para que vengan al verdadero camino. Fíjate que ni siquiera Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron a orar por toda la humanidad, ni mucho menos por la paz. Me refiero a las guerras que están ocurriendo, como por ejemplo entre países y cosas así. Bueno, este es mi aporte con respecto a este gran capítulo.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 1 de Timoteo, capítulo 2. Dar las gracias al hermano Tito, lo ha explicado maravillosamente, incluso he aprendido mucho, he tomado notas en mi Biblia sobre el tema de Juan Calvino con el versículo 4 y la Iglesia Reformada. También he tomado notas sobre el tema de los testigos de Jehová con el versículo 6, perdón, el versículo 5, que dicen que Jesucristo no es un hombre. También gracias por enlazar ese versículo con 1 de Corintios 15:47. Y también gracias, hermano Tito, por haber explicado el versículo 5 desde el griego, ya que la Reina Valera pues lo ha traducido diciendo que solo existe un Dios, o porque solo hay un Dios, que es uno, y esa palabrita solo no existe en griego. Yo me quedo pues pensando por qué la Reina Valera, si continuamente está siendo actualizada o existen versiones más modernas que la de 1960, ¿por qué no van al griego y lo escriben como es? Yo la verdad es que es algo que no entiendo, y yo creo que ahí pues está su ego o está Satanás influenciando en esos traductores de las Biblias para, no sé, tener una influencia, o están recibiendo algún tipo de soborno para no estar escribiendo lo que realmente es en el griego, con lo sencillo que es ir al griego y escribirlo como es, ¿no? Entonces es una auténtica lástima, pero gracias a que tenemos el griego y gracias a que hay hermanos valientes, como por ejemplo nosotros, que sí que decimos realmente la Biblia como es, ¿no? Así que bueno, hermanos, gracias al hermano Marco por sus aportes, al hermano Henry con el tema de la mujer, al hermano Dani también, que lo ha explicado todo muy bien lo que ha escrito, o sea, lo que ha entendido. Y bueno, hermano, yo quiero dar mis aportes. Me gustó pues muchísimo también el versículo 2, como bien ha explicado el hermano Marco, pues que tenemos que orar por esos reyes, por esos príncipes, por nuestros gobernantes. Aquí el apóstol Pablo nos dice que tengamos que estar participando de la falsa democracia, de esas mafias, y tenemos que dar nuestro apoyo a esas mafias. No, simplemente dice que oremos por esos gobernantes, pues para que podamos vivir tranquilamente y podamos seguir trabajando para Dios, seguir predicando, seguir teniendo nuestra relación con Dios de manera pacífica. Y eso es algo que tenemos que hacer continuamente, orar por ellos, por, como dice el hermano Tito, por Felpudo VI, pues por el rey de España, por los gobernantes, ¿no?, de todo el mundo, que son la mayoría son muy corruptos, muy traicioneros, son bastante satánicos, y tenemos que orar por ellos al menos para que, si se van a condenar por sus malas obras, al menos que nos dejen tranquilos. Y eso también me lleva al versículo 8, que dice pues que quién tiene que estar orando por esos gobernantes o por en general por todo, los varones, que los varones oren en todo lugar, alzando sus manos puras, sin ira y sin maquinaciones, según la Biblia Pesita. Entonces nosotros tenemos que practicar la oración, hermanos, continuamente, en todo momento, siempre que podamos orar al Padre, y no nos cansemos de hacer eso. Y también me gustó también el versículo 5, que lo hemos comentado todos. Aquí, por ejemplo, la Biblia Pesita no dice la palabra solo, pero vemos totalmente, dice, porque Dios es uno y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en este versículo 5, pues como la Pesita sí lo ha traducido bien, en comparación con la Reina Valera, y vemos a los dos dioses, vemos a Dios Padre y al Señor Jesucristo, vemos a esas dos personas celestiales, y vemos esa diferencia. Aquí no habla tampoco de ningún dios trino. Los evangélicos están obsesionados con el dios trino, muy obsesionados, y la Iglesia Católica también está obsesionada con el dios trino, pero la Iglesia Católica está aún más obsesionada que con el dios trino, con la Virgen María. Todos sus templos son de la Virgen. Entonces hacen esa adoración a la falsa diosa Asera del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que volver a la Biblia y tenemos que predicar como es correcto. Y me gustó mucho también el versículo 4, que es el deseo de Dios, porque muchos también evangélicos, como por ejemplo Benito, enseña que Dios ama a toda la humanidad basándose en este versículo. Pero aquí no dice que Dios ame a toda la humanidad, porque si amase a toda la humanidad no la lanzaría al lago de fuego a los malvados y todos serían salvos. Aquí dice que el deseo del Padre Celestial es que todos los hombres sean salvos, pero eso no significa que se vuelvan al conocimiento de la verdad, pero eso no significa que vayan a ser todos salvos. Es el deseo, es como si yo deseo que mi abuelo sea salvo, pero él no quiere saber nada de Dios. Mi deseo es una cosa y lo que está haciendo él delante de Dios es otra. Entonces, el deseo de Dios, porque Dios es bueno, es que todos sean salvos, él quiere salvarlos a todos, pero son esos todos, es la humanidad la que tiene que tomar la decisión para salvarse, y para salvarse tienen que arrepentirse lo primero de sus pecados, seguir al Señor Jesucristo para obtener el perdón de los pecados y estar en paz con el Padre Celestial y tener una relación con el Padre Celestial, conocerle, conocer al Señor Jesucristo a través de la Biblia y seguir las órdenes de Cristo y de los apóstoles para agradar a Dios. Entonces eso es lo que una persona que quiere salvarse tiene que hacer. Pero si no hace eso, pues por mucho deseo que tenga el Padre Celestial de salvarle, esa persona no se va a salvar. Así que, hermanos, bueno, hasta aquí mi comentario. Espero que también haya servido de edificación para todos. Gracias a todos y nos vemos ya en el capítulo 3. Gracia y paz.
Gracias, hermano Enrique, por el excelente comentario que has hecho de este pasaje de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y al resto de los hermanos, los comentarios que habéis enviado, pues han sido excelentes también. Mirad, os acabo de pegar aquí 1 Timoteo 2.5, pero la traducción Reina Valera, de 1960. Os lo voy a leer para que veáis hasta qué grado de subnormalidad y de estupidez llegan los traductores trinitarios de esta mala versión, como es la Reina Valera y de otras muchas. Reina Valera, 1960, 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios, refiriéndose al Padre, evidentemente, y un solo mediador entre Dios, es decir, entre el Padre y los hombres. ¿Quién es este mediador? Jesucristo, hombre. Es decir, fijaos bien, poner atención. Según los falsos cristianos trinitarios, como los que han hecho esta basura de traducción, ellos dicen que hay un solo Dios. Un solo Dios, y este solo Dios, este único Dios que existe, según ellos, es el Padre Celestial. Por consiguiente, la traducción que han vertido aquí, en esta versión Reina Valera, los trinitarios, les destroza a los mismos trinitarios, los destroza, los hace picadillo. ¿Por qué? Porque en esta traducción, esta mala traducción vertida por los trinitarios, están diciendo que solo existe un Dios, que solo hay un Dios, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, si solo hay un Dios, como dicen estos trinitarios, y este Dios es el Padre, ¿dónde queda el Dios trino entonces? Pregunto, otra vez, lo repito, si solo existe un Dios, como dicen los trinitarios en esta basura de traducción, la Reina Valera. Pues lo que dicen, porque solo hay un Dios, porque hay un solo Dios, y este Dios es el Padre, evidentemente, ya que luego menciona a Jesucristo, por lo tanto este Dios es el Padre. Si solo hay un Dios, que es el Padre Celestial, entonces Dios ya no es trino. Porque si el apóstol Pablo hubiera sido trinitario, hubiera dicho, porque hay un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que hubiera escrito Pablo si hubiera sido un hereje trinitario. Pero no dice eso, dice, hay un solo Dios, refiriéndose al Padre Celestial, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, este versículo de 1 Timoteo 2.5, tal como ha sido traducido por los herejes trinitarios, destroza el trinitarismo. Ellos mismos se han puesto la pistola en la cabeza y se han volado la tapa de los sesos. Se han suicidado. Ya que en esta traducción se dice bien claro que solo hay un Dios. Y ese Dios único que existe es el Padre Celestial. Por lo tanto, están negando la divinidad de Jesucristo. Eso para empezar. Niegan la divinidad de Jesucristo y niegan que Dios es trino. Porque ellos aquí lo han vertido diciendo que ese solo Dios que existe, ese Dios solitario que existe, es únicamente el Padre Celestial. Así lo han vertido los trinitarios. Ellos mismos han volado la tapa de los sesos. Pero ¿cuál es el error en esta traducción? Pues ya lo hemos dicho. En que han metido la palabra solo. Que repito, esto cualquiera lo puede comprobar yéndose al texto griego interlineal, del griego al español. Dice, el texto griego dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la verdadera traducción. La palabra solo fue añadida por los falsos traductores de la cristiandad. No existe la palabra solo. Entonces, ¿qué es lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje? Pues sencillamente que tenemos un Dios, que hay un Dios, ese Dios es el Padre, y hay un mediador entre Dios el Padre y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, hombre. Simplemente está diciendo que hay un Dios supremo, que hay un Dios Padre. No dijo por ninguna parte que solo haya un Dios. Eso, repito, es una falsificación diabólica de este texto de Pablo. Él nunca dijo que solo exista un Dios. Lo que dijo es que hay un Dios. Hay un Dios. ¿Quién es ese Dios único? Es decir, Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Pues es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Y luego dice Pablo, y hay un mediador. ¿Quién es este mediador? Entre Dios y los hombres, pues es Jesucristo, Jesucristo hombre, porque Cristo resucitado sigue siendo un hombre. que se sentó a la derecha de Dios e intercede por su iglesia. Jesucristo, hombre, él es un hombre celestial. Cristo resucitado es un hombre celestial. Hay hombres celestiales y hay hombres terrenales. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Por consiguiente, este versículo de Pablo, fijaos bien, destroza desde sus cimientos estas doctrinas satánicas. Destroza la doctrina diabólica del trinitarismo. Destroza la doctrina satánica del unicitarismo, porque hace una clara diferencia entre este Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y destroza también a aquellos que enseñan que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. Ya que Pablo dijo todo lo contrario, que Cristo resucitado no solamente es el mediador entre Dios y los hombres, sino que además es un hombre. Sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial. Esta es la verdadera interpretación de este pasaje del apóstol Pablo. Gracias, hermanos, por los comentarios que habéis enviado. Excelentes comentarios, muy buenas aportaciones. Todas las que habéis enviado, los hermanos que habéis participado. Pues voy a hacer ya para terminar esta escuela, como siempre, un resumen de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido en este capítulo 2 de la primera epístola de Pablo a Timoteo. En primer lugar, lo que hemos aprendido es cómo el apóstol Pablo recomendaba a los hermanos de esta, a los hermanos, bueno, recordad que no es una epístola o ninguna iglesia, es una epístola al hermano Timoteo. Pero bueno, lo que Pablo le recomendó a Timoteo, por ende también nos lo recomienda a nosotros, todos los verdaderos cristianos. Y es que tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones, dar gracias a Dios por todos los hombres. Por todos, dice. Por los reyes, por todos los que están en cargos públicos, en cargos gobernantes. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que los países donde vivimos, pues podamos vivir en paz y tranquilos. Que no haya guerras. Vivir en paz, tranquilamente, estando obedeciendo al Padre Celestial y teniendo paz con los demás. Por eso es que tenemos que gobernar, tenemos que orar por estos gobernantes. Y esto es bueno, dijo el apóstol Pablo, es agradable delante del Padre Celestial, el cual es nuestro Salvador, y además Dios quiere, Dios el Padre quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina. O sea, esto ya estuvimos viendo cómo es todo lo contrario de lo que enseñan millones de falsos cristianos calvinistas, la llamada Iglesia Reformada. Dicen que no, que la voluntad de Dios, que Dios lo que quiere no es que todos los hombres sean salvos. Que Dios lo que quiere únicamente es que sean salvos unos poquitos, nada más, y la inmensa mayoría de la humanidad ya Dios los predestinó para ser arrojados al lago de fuego, para atormentarles ahí eternamente por los siglos de los siglos sin que jamás sean destruidos. Esa es la espantosa doctrina de demonios enseñada por este psicópata asesino que era Juan Calvino, que vivió en el siglo XVI, por ahí dije ayer, el siglo XIX, ahí me equivoqué, en el siglo XVI, vivió este engendro del diablo llamado Juan Calvino, el cual era francés, ordenó quemar vivo a un cristiano antitrinitario que se llamaba Miguel Servet, era un famoso médico muy bueno, un descubridor y un médico español que rechazaba al monstruo de tres cabezas, que enseñaba lo mismo que nosotros en este punto, que Dios no es trino, que no existe ningún monstruo de tres cabezas, que eso es una mentira del diablo. Y entonces lo que hizo el psicópata Juan Calvino es ordenar que le quemaran vivo a fuego lento, que le asaran vivo a fuego lento. Y es a los que siguen estos hijos del diablo y falsos cristianos reformados. Esta iglesia satánica siguen a ese psicópata asesino que enseñaba esa espantosa doctrina de demonios. Un fanático, era un fanático trinitario y además enseñaba la monstruosidad de una falsa predestinación. Porque hay una verdadera predestinación enseñada por el apóstol Pablo en sus epístolas, que es la predestinación de los santos. Dios ya nos conoció, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo a los santos. a los verdaderos cristianos. Pero jamás dice la Biblia que Dios haya predestinado a casi toda la humanidad para ser arrojados al lago de fuego y atormentarlos ahí eternamente sin que jamás sean destruidos. Eso es una de las más grandes blasfemias, por no decir la blasfemia más satánica, más espantosa que se pueda decir contra Dios. Es la que enseñaba Juan Calvino, este asesino, y la que enseñan hoy en día los seguidores de Calvino, que son los calvinistas, la llamada Iglesia Reformada. Entonces ya sabéis cuál es la voluntad de Dios, lo dice bien claro. Dios quiere que todos sean salvos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdadera doctrina. Es todo, todo, todo lo contrario a lo que enseñaba Juan Calvino y lo que enseñan hoy en día los seguidores de ese asesino, los llamados reformados, la Iglesia Reformada. Hemos aprendido también cómo Dios es uno, es único. Como el apóstol Pablo nunca dijo jamás porque existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es una malísima traducción, una falsificación de las palabras de Pablo, ya que en los textos griegos no aparece por ninguna parte la palabra solo. Sencillamente lo que enseñó Pablo, como ya he explicado, es que el Dios Padre es un Dios único. Hay un Dios, porque Dios es único, es uno. Efectivamente, Dios el Padre es único y es uno. Es el Dios supremo, no existe otro Dios como el Padre Celestial. Y uno o único también es el mediador entre este Dios Padre y los hombres, y es Jesucristo hombre. Ya lo he explicado en mi anterior audio, esta enseñanza de Pablo destroza las doctrinas satánicas del trinitarismo, del unicitarismo, y destroza también a los falsos pastores, a estos hijos del diablo, que enseñan la mentira satánica de que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. Y por supuesto que lo es, porque lo dice Pablo, hablando en tiempo presente, que Cristo Jesús, Jesús el Mesías, es un hombre, es el mediador entre Dios y los hombres, el que intercede por nosotros en el cielo. Efectúa una intercesión, una mediación única. Única porque es el único que está sentado a la derecha de Dios intercediendo por los suyos. Él sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial, ¿de acuerdo? Aquellos que niegan que Cristo resucitado en el cielo es un ser humano, es un hombre, pues sencillamente están al servicio de Satanás. Así de simple. Son falsos cristianos, embusteros patológicos y apóstatas de la fe. Por ejemplo, este mamarracho, este falso pastor de Venezuela llamado Ricardo Morales, que enseña esta asquerosa doctrina diabólica de que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. O sea, enseña todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Hemos aprendido también cómo este Señor Jesús entregó su vida, se entregó a sí mismo en rescate por todos. Y ya expliqué bien clarito que todos no significa toda la humanidad, ya que Cristo con su sangre no ha rescatado, no ha comprado con su sangre a todos los seres humanos del planeta, a toda la humanidad. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico imbécil, un tarado mental que no sabe nada de la Biblia o un apóstata de la fe. Decir que Cristo ha rescatado con su sangre, ha comprado con su sangre a toda la humanidad, al mundo entero, solamente lo puede enseñar un pobrecillo subnormal que ni cree en la Biblia ni la entiende. ¿De acuerdo? Pablo fue bien claro, se entregó a sí mismo en rescate por todos. Y ahí cuando dice todos se refiere a todos los que hemos creído en Jesús. A todos los que hemos sido rescatados, redimidos por la sangre de Cristo. No se refiere a toda la humanidad, porque evidentemente no toda la humanidad ha sido redimida, ha sido rescatada o comprada por la sangre de Cristo. No solamente aquellos que hemos creído en Jesús. Más cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y también a nosotros, evidentemente a los varones, que tenemos que orar en todo lugar levantando las manos santas, manos apartadas de toda ira y de contiendas. Cuando oramos, los varones, porque aquí solo está hablando de varones, no está incluyendo las mujeres, tenemos que levantar las manos al cielo, como símbolo, como representación de que están apartadas para Dios, y estamos lejos de toda ira y de contiendas. Eso es lo que significa levantar manos santas. Dirigiéndose Pablo a los varones, lo dice bien claro. Y luego sí, luego menciona a las esposas, a las hembras. Y explica bien clarito cómo se tienen que vestir que se vistan de forma, con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no de forma ostentosa, como con grandes lujos, no, nada de eso, ni con peinados llamativos, ni oro, ni adornándose con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Las verdaderas hermanas en la fe, las verdaderas esposas santas para Dios, no hacen ninguna de estas cosas. Se visten de forma decorosa, se visten con pudor, con modestia, no tienen peinados llamativos, ni se adornan, se ponen, pues yo qué sé, collares o las orejas de oro, perlas, ni tampoco con vestidos costosos, de ninguna manera. ¿Cómo se han de adornar estas esposas? Pues dice bien claro el apóstol Pablo, esposas que profesan servir a Dios el Padre a través de sus buenas obras. Eso es lo que caracteriza a las esposas cristianas, verdaderas, que sirven a Dios, a través de sus buenas obras. Y no solo eso, estas esposas, estas mujeres en la congregación, tienen que estar calladas. Hemos aprendido, como Pablo dijo, que la mujer aprende en silencio, es decir, estando callada y con toda sujeción a su esposo. Están sujetas a sus esposos y tienen que estar calladas. El apóstol Pablo no permitía a la mujer enseñar de ninguna manera ni ejercer dominio sobre el varón, sino que estuviera en silencio. ¿Esto lo vemos hoy en día en las iglesias asquerosas y apóstatas de la cristiandad? De ninguna manera. Vemos absolutamente todo lo contrario. Parlotean enseñando estupideces, herejías, ejercen dominio sobre los varones, porque muchas de ellas pretenden, se hacen pasar por pastorcillas, las muy mamarrachas, algo que es absolutamente satánico, anticristiano, antibíblico. Eso de pastoras, Pablo fue bien claro en este tema. No puede ejercer dominio sobre el varón, sino que tienen que estar calladas, en silencio. ¿Y por qué? Porque Adán fue formado primero y después fue formada Eva, de una costilla de Adán. Y Eva fue la que fue engañada por Satanás, la serpiente. No fue Adán, fue ella la que incurrió en transgresión, en pecado, Eva. Luego Eva, pues con sus artes femeninas, pues sencillamente sedujo a su esposo Adán para que él también desobedeciera a Dios, para que comiera del árbol, del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. No tengo la menor duda que sexualmente Eva convenció a su esposo Adán para que pecara, para que desobedeciera a Dios. Con sus artes sexuales, sin ninguna duda, vamos, estoy convencido, así es como pudo seducir a Adán. Él cayó en esa tentación y fue engañado. Fue también engañado. No directamente por Satanás, sino que Satanás utilizó a la hembra, como lo hace tantas veces. Utilizó a Eva, que estaría buenísima, sin ninguna duda. Utilizó a Eva para poder engañar y seducir a Adán, al esposo. Y ya para terminar, hemos aprendido, como el apóstol Pablo dijo también, que las mujeres se sanarán, se curarán, sencillamente dando a luz hijos, y cuando permanecen en la verdadera doctrina, en amor y apartadas para Dios el Padre. Así es como estarán en su sano juicio. Hemos visto como, por ejemplo, la versión Reina Valera, pues lo ha traducido de una forma estúpida, cuando dice, y las mujeres se salvarán criando hijos. Es una estupidez, porque la salvación eterna no viene por criar hijos, por parir, no. Aquí está hablando de sanidad física y mental de las mujeres. Se sanarán física y mentalmente dando a luz hijos, y no solamente dando a luz hijos, porque una mujer no se sana únicamente siendo madre con la maternidad, dando a luz hijos y criándolos, no, sino que además han de permanecer en la verdadera doctrina que hemos conocido, en amor, es decir, amando a sus esposos, y además apartadas para Dios el Padre. Así es como estarán en su sano juicio y se curarán, se sanarán. La maternidad está demostrado científicamente que sana, que cura a las mujeres. ¿De acuerdo? Si no, al final se vuelven como una puñetera cabra. Se vuelven locas, acaban desquiciadas, cuidando perritos, cuidando gatitos y enfermas, auténticas enfermas mentales. Por eso Pablo fue bien claro en este tema, que las mujeres se curarán, se sanarán, dando a luz hijos. Y no solamente eso, sino que para curarse realmente, sanarse, tienen que tener la verdadera doctrina, amar a sus esposos y estar apartadas para Dios, ser santas. Pues hasta aquí el resumen del capítulo 2 de 1 Timoteo. Mañana entraremos a comentar y a estudiar el capítulo 3. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso dios trino, Pablo fue bien claro, de Dios nuestro Padre, no dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nuestro Padre, Él es el Dios supremo. No ningún monstruo de tres cabezas, no es ningún dios trino. Y del Señor Jesús, el Mesías, Jesucristo. Ahí tenemos el conocimiento que lleva a la vida eterna. Creer que el Padre es el único Dios verdadero, el Dios supremo, y que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre. Ese es el verdadero conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir en el futuro la vida eterna. El Padre como el único Dios verdadero, y Jesús como el enviado del Padre y el verdadero Mesías de Israel. Pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, o Jesús el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.